Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 37. Esta mañana tuvimos un mensaje que se llamó El viaje de la amargura. Quiero animarles para aquellas personas que se han echado el viajecito, ¿verdad? O aquellos que todavía están de camino. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 37 y vamos a ver un par de textos. Deje la escritura abierta ahí donde está. El mensaje de esta tarde yo le he titulado Cuando la vida no es justa. ¿Usted cree que la vida es justa? ¿Amén sí o amén no? La vida. Bueno, hay uno que piensa que sí. Vamos a ver después del mensaje qué pasa, ¿verdad? Y dice el versículo, la historia está basada en José, hijo de Jacob. José era el hermano número 11 de 12 hermanos. José tenía apenas, ¿sabe qué edad? 17 añitos tenía. 17 años. Sus hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y el último de todos ellos, Benjamín. Esta mañana hablamos de Raquel, ¿se acuerda? Interesantemente, José y Benjamín eran hijos de Raquel. A José se le conoce como el hijo favorito de su padre Jacob, lo vimos hace un instante, y la razón de que era su hijo favorito es porque lo había tenido en su vejez, ¿verdad? Y no sé por qué volvió a ver al esposo de la hermana, pero... No, estoy hablando de otra hermana, mija. Su padre le había hecho una túnica de colores a José, y Dios le había revelado sueños, como nosotros leímos hace un instante. Pero sus hermanos se llenaron de envidia. No querían ellos, les molestaba mucho que Josecito, Chepito dirían allá en mi rancho, que Josecito fuera el favorito de papá. ¿Por qué? Pues si somos 12. Y cuando se presentó la oportunidad quisieron matarlo. Al fin decidieron venderlo simplemente por 20 piezas de plata. Judas entregó a Jesús por 30. A José lo vendieron por 20 piezas de plata. Vendieron a su hermano a unos vendedores ismaelitas que iban de camino para Egipto. Y en el capítulo 37, versículo 27, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y a José, ¡pácate!, se lo llevaron a Egipto. Bueno, yo tengo, más bien surgen varias preguntas en este momento, y tal vez las preguntas que surgen en este instante son preguntas que surgen para los hermanos de José. La pregunta es, ¿qué mal había hecho José para merecer esto? Dígame usted. 17 añitos, el preferido de su papá. A él decidió su papá hacerle la túnica de colores. Me imagino que él se caminaba por el rancho como si fuera, ¿verdad?, el dueño de toda la tierra. ¿Pero qué culpa tenía José? ¿Qué culpa? ¿Qué mal había hecho? ¿Qué culpa de ser el favorito de su padre? Otra cosa que me pone en qué pensar es que se puede esperar maldad de gente desconocida, pero maldad de tus propios hermanos, aquellos que están supuestos a cuidarte, a protegerte. Sin embargo, sus propios hermanos tenían envidia de él. Surge otra pregunta. ¿Puede la envidia llegar a un punto de querer matar a una persona? ¿Puede usted llegar a envidiar a ese extremo? Porque yo supongo que todo comienza con me cae mal esa persona. Así comienzan las cosas. Pero después te cae más mal. Y después usted no puede hablar con esa persona pacíficamente, como sucede con José. Y después tiene un sentimiento negativo contra la persona. Y después ese sentimiento se convierte en resentimiento contra ese individuo o esa persona en particular. Y luego la envidia crece hasta el punto de decir, matémosle. Otra pregunta, ¿qué explicación le vamos a dar al papá? Son 12 hijos, amados. Aquí andaban 10. Si matamos al preferido de papá, ¿qué le decimos cuando lleguemos de regreso? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener? Puro hombre, mira, sí me gusta. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener una mentira? Es otra pregunta. Vamos, engañamos al viejo, le decimos qué fue lo que pasó, le vamos a decir que una bestia a lo mejor lo mató. ¿Por cuánto tiempo puede un grupo de 10 personas mantener una mentira contra su padre? ¿Por cuánto tiempo se puede llevar un cargo de conciencia? ¿Hasta qué punto, otra cosa, hasta qué punto la presión de grupo puede anular nuestros valores? Porque estamos hablando de los hijos de Jacob. Sabían que la vida es sagrada. ¿Hasta qué punto cuando estamos con otras personas hacemos cosas que nunca haríamos si estuviéramos nosotros solos? Nos dejamos llevar por el grupo. Vamos, dale, hazlo, tomátelo. Muéstranos, haz aquí, ve allá, haz tal cosa. La presión de grupo se le ha llamado la fuerza invisible. Se le llama la conformidad social. El cerebro sabe que la unión hace la fuerza. Y cuando estás en grupo y hay presión de grupo, te atreves a hacer cosas que nunca harías por ti mismo. En el versículo 18 del capítulo mismo, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, mire, es que tenían todo bien planeadito. Le vamos a decir al papá que alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Ahora, hermanos, piense por un instante, una cisterna era un pozo. El jovencito tenía 17 años. 10 hermanos lo ven venir. Y cuando lo ven llegar, dice, aquí viene el soñador de sueños. Ahora es nuestra oportunidad. Entre 10 lo tomaron, lo desnudaron, le quitaron la túnica que su padre le había mandado hacer con tanto cariño, con tanto amor a su hijo preferido. Lo metieron en una cisterna al muchacho de 17 años, sus propios hermanos. Menos mal, nosotros diríamos, ¿verdad? Menos mal que no tenía agua la cisterna. La mano de Dios estaba puesta ahí. Pero ahora, déjame preguntarte algo. Ahora quiero que por un instante pensemos en la angustia, la confusión, el desconcierto, la consternación de José. Metido en un pozo. ¿Usted cree que José no comenzó a pegar de gritos estando en el pozo? ¿Usted cree que José no comenzó a gritarle a sus hermanos, no me maten, sáquenme de aquí, por favor, hermanos, sáquenme, ayúdenme, papá, papá, ayúdame? Y sus hermanos, sus 10 hermanos, incluso dice la palabra del Señor, en el versículo 24, le tomaron, le echaron en la cisterna estaba vacía, no había agua, mire hermanos, y todavía se sentaron a comer pan. A la par de las... ¿Te puedes imaginar que meten a su hermano en la cisterna y se ponen a comer pan? Yo estaba pensando cuando estaba preparando esto, digo, ¿será que habrán orado para darle gracias a Dios por el pan después de lo que habían hecho? Oh Dios Todopoderoso, tú que eres santo, tú que eres grande, bendice estos sagrados alimentos, por favor. Y el hermano pegando gritos para que lo sacaran. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban para otro país, iban. Ahora, quiero mostrarte algo que no dice el capítulo 37, para que tenga una idea. Quiero que vea conmigo el Génesis 42:21, lo que dice. Los hermanos, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos, a ver, lea usted, ¿qué fue lo que vieron? La angustia de su alma, cuando, oiga, nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Te das cuenta? José estaba pegando de gritos, hermano, cuando estaba en la cisterna. José estaba clamando, suplicándole a sus hermanos que no lo dejaran ahí, que lo sacara, que no lo matara. Sin embargo, estos hermanos no tuvieron misericordia de su propio hermano. No fueron movidos a misericordia, lo sacaron del pozo y lo vendieron a los mercaderes. Otro momento de angustia para José. Imagínate, primero lo venden a los mercaderes. ¿Y qué están haciendo conmigo? No, se lo vendemos, mire, no quiere este muchacho. Pero ¿y ustedes por qué lo están vendiendo? No, ¿qué importa? Lléveselo, no sirve, se lo vendemos. Pero lo que se paga por un esclavo son 30 piezas, denos 20. Y recibieron 20 monedas de plata. Eran 10, les tocó a 2 cada uno. Y le entregaron a José. ¿Puede darse cuenta usted, José, caminando con los mercaderes para otro país? Y volviendo a ver a sus hermanos como diciéndole, ¡hey! ¿Por qué hacen esto conmigo? El mensaje se llama Cuando la vida no es justa. ¿Qué mal había hecho José? ¿Merecía José que sus hermanos lo trataran de la manera como lo trataron? De ninguna manera. Sin embargo, ahora José está en Egipto. Ahora tienes una nueva vida. ¿Cómo comienzas una nueva vida en un país que no es tu país, con gente que no es tu gente, sin familia y como un esclavo? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? ¿Qué ocupa tus pensamientos a la hora de poner tu cabeza en la almohada, si es que tenía una almohada, José? ¿Qué ocupa tus pensamientos cuando llegas a ese momento determinado? Y aquí comienza el mensaje. Y esto es el consejo de la palabra, y esto es lo que José hizo. En primer lugar, José tenía la opción, primero, de vivir con el dolor de su pasado o comenzar una nueva vida confiando en Dios. Todos tenemos la misma opción. Si la vida no ha sido justa con usted, si a usted le pasaron desgracias en su vida, si usted piensa que ha sido víctima de circunstancias, víctima de personas en su pasado, desde su niñez hasta la fecha, que abusaron de usted en todo sentido, usted tiene la misma opción que tuvo José, de vivir con el dolor de su pasado o comenzar una nueva vida. ¿Qué hizo José? Le voy a decir qué fue lo que hizo José. En primer lugar, se casó. Ahí la regó. No, ahí está bien. José se casó estando allá en Egipto. Pero hermanos, después de que te meten en una cisterna, y los mismos hermanos te sacan y te venden a unos madianitas, y estos mercaderes llegan a Egipto, y cuando llegan a Egipto lo vuelven a vender, dos veces vendieron al pobre. Las imágenes de sus propios hermanos, la última imagen de su padre cuando salió, donde estaba su padre, en Sicar. Las noches pensando en todo lo que había pasado. ¿Por qué mis hermanos hicieron eso contra mí? ¿Por qué mis hermanos no tuvieron misericordia de mí? ¿Por qué me querían matar mis hermanos si yo nunca les hice nada malo? Pero puedes pasarte el resto de tu vida lamentándote con el dolor de tu pasado, o comenzar una nueva vida. José se casó, y mira lo que hizo José. A su primer hijo le puso un nombre. Y quiero que vea conmigo cuál es el significado del nombre de su primer hijo. Dice la palabra del Señor en Génesis 41:51. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo le puso? Manasés. ¿Por qué le puso Manasés? Porque José dijo, Dios me hizo olvidar, ¿el qué? Todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pero me gusta más, como dice en la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Al primero le llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de cuántos problemas, de todos mis problemas y de mi casa paterna. ¿Por qué, hermano? Porque acordarse de su casa no era una buena noticia. Y él le puso Manasés y dijo, yo tengo la opción de seguirme martirizando con mi pasado o tengo la opción de comenzar una nueva vida confiando en Dios. José decidió no vivir con el dolor de su pasado. Mientras José estaba en la casa de Potifar, la mujer lo acusó también de querer abusar de ella y lo metieron preso otra vez injustamente. Una vez más, José tenía la opción de vivir con el dolor de su pasado o seguir confiando en Dios. José no permitió que sus males y las aflicciones lo llenaran de amargura, como ha pasado con tanta gente tan amargada hoy en día. Personas que no se encuentran a sí mismos. Personas que siguen acusando o culpando circunstancias, culpando personas a su alrededor, que ellos son lo que son por culpa de tal cosa, ellos son lo que son por culpa de tal otra, ellos son lo que son porque esto me pasó en la vida. Claro, pastor, como no es a usted lo que le pasó esto, por eso usted mira las cosas de una manera distinta. Usted tiene la misma opción que tuvo José. O sigue lamentándose por su pasado, o le da la vuelta a la página y le pone a su primer hijo Manasés. Aunque ya esté viejo, no importa. Alguien dijo, somos el producto del pasado, pero no somos esclavos del pasado. José aprendió las lecciones de la vida y siguió adelante confiando en el Señor, como debe ser siempre. Otra persona dijo, si el pasado te llama, no respondas, porque no tiene nada nuevo que decirte. O usted sigue lamentándose por las cosas que le pasaron, y hermano, ya demasiado drama con muchas personas. Hemos estado conversando con algunos líderes acerca de algunas situaciones, y personas que ya aburren con su drama. Drama de 10 años, de 20 años, de 35 años. Ya estuvo suave. Deje en el pasado lo que está en el pasado. Y comience a vivir en el nombre del Señor. Usted tiene esa misma opción. Ya deje de rumiar su problema. Vea la vida de una manera distinta. Resuelva lo que tenga que resolver. Pastor, pero es que mi herida está ahí. Mira, el perdón no hace que a uno se le olviden las cosas que le han hecho. No, Señor. Pero sí va a hacer que no te moleste. Tome la decisión de vivir la vida que Dios le ha dado. Tome la decisión de disfrutar, de gozar. Hay muchas personas que yo sé que son candidatos excepcionales para lamentarse de sí mismos por las cosas que le sucedieron en la vida. Son personas que han perdido quizás todo, hermano, y lamentamos que haya pasado eso. Pero en este día usted tiene la opción o seguir lamentándose por su pasado o confiar en el nombre de Dios y darle vuelta a la página. Pobre José, ¿qué vas a hacer, José? ¿Vas a pensar en quién? ¿En Rubén ahora? ¿Vas a pensar en tu hermano Judá? ¿Vas a pensar en la manera cómo te metieron en ese pozo? ¿O le vas a dar la vuelta a la página y le vas a dar gracias a Dios porque te hizo olvidar todo tu sufrimiento y todo tu pasado? Por eso le puso a su hijo Manasés. Gracias, Señor, porque me has hecho que me olvide de las cosas que me sucedieron. Yo no sé cuántas cosas malas le habrán pasado a usted, hermano, o a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Pero yo sé que a personas, yo conozco personas que salieron de sus países de origen, comenzaron a caminar para el norte. Los apresaron, los metieron en una cárcel, les hicieron cosas feas, cosas terribles, cosas tremendas. Y ya están viviendo ahora con esas psicosis el resto de sus días. Y usted le pregunta, ¿y cuándo fue eso? Bueno, allá en 1964. Dios mío, es la edad que tiene... No, mejor no digo. Pero siga viviendo. Uno tiene que llegar un momentito de decir, bueno, esto es lo que está pasando conmigo. Pero yo no me voy a lamentar el resto de mis días. Yo no me voy a lamentar por esto. Dele vuelta a la página. Ya dejé de sufrir por su pasado. Y confíe en Dios. Manasés. Ahora, en segundo lugar, José tenía la opción de ser agradecido con su presente o ser afectado por su pasado. Y entonces, ¿sabe qué hizo este hombre? Mire cómo le puso al segundo hijo. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo, ¿cómo le puso? Efraín. ¿Por qué le puso Efraín? Porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Bueno, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y en la Nueva Versión Internacional dice de esa manera. El segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Yo estaba en la casa de una persona hace un tiempo y estábamos comiendo y me estaba contando su historia. ¿Ok? Y su historia es una historia triste, verdaderamente. Triste, lamentable, ¿verdad? Y uno de los hijos le dijo al papá, papi, le dice, esa historia la has contado como 100 veces. Cállese, le dijo el papá. Cállese. Esa historia la has contado como 100 veces ya. Y le digo, pero hermano, Dios lo ha bendecido en gran manera. Pero hay personas que por estar pensando en lo que les pasó, no disfrutan las bendiciones de su presente. Y aquí José dice, no, ¿sabes qué? Yo le voy a poner Efraín porque Dios me ha hecho fructificar en esta tierra. Notemos que los dos nombres de sus hijos hablan, escucha esto, de Dios. Ponga atención, Manasés, porque Dios me ha hecho. Efraín, porque Dios me ha hecho. Eso hace la diferencia en la vida de una persona, cuando la persona piensa en Dios. Cuando Dios es parte de tu vida, cuando Dios es parte de tu ecuación, cuando Dios es parte de todo lo que tú haces, es parte de tu presente y es parte de tu futuro. Dios, en el nombre de Dios, con la ayuda del Señor, Dios primero, Dios mediante, si Dios lo permite, con la ayuda del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Haga a Dios parte de la ecuación suya, hermana. En todo sentido, no importa qué tan mal haya ido en el pasado, haga a Dios parte de su vida hoy. O de lo contrario, la opción está ahí. Sea agradecido con Dios. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quiere saber qué fue lo que le pasó con José? Cuando usted toma en cuenta a Dios, mire Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Ah, bueno, pues. Y Jehová estaba con José. En el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. 39:5, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. 39:21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más quiere? Ya deje de quejarse de su pasado, de sus problemas, de su sufrimiento, y alabe a Dios por su presente y por la presencia, por su santa bendición. Mira, no importa cuántas tormentas vengan a nuestra vida, si Dios está con nosotros vamos a salir victoriosos, hermano. Yo les he contado en varias oportunidades a ustedes de mi historia personal creciendo y lo difícil que fue. Y como yo era ignorante, ¿verdad?, en estas cosas del Evangelio, porque estaba dando mis primeros pasos, entonces yo una vez conté mi testimonio en una casa de oración. Les conté a la gente. Y la gente, vaya de moquear usted, va de llorar, ¿verdad? ¿Cómo le pudo pasar eso a un niño? Pues, ¿cómo le pudo pasar? Y bueno, usted sabe cómo son los santos evangélicos, ¿verdad? Si hace llorar a la gente, quiere decir que el testimonio estuvo bueno. Entonces, al ratito, ya tenía otra invitación para otra casa de oración, y después otra casa de oración, y después, y todas lloraban, ¿verdad? Entonces ya yo me fui preparando donde lloraban, quiere decir que estaba buena la cosa, ¿verdad? Y le contaba a la gente las cosas, las cuestiones, esto, lo otro, mi primer pastel hasta que tuve 18 años, y qué sé yo. Pero un día, Dios a mí me habló claramente. Y me habló claramente. Y me dijo, ya no quiero que cuentes más tristezas. Not anymore. En inglés. No más. Y yo dije, pero ¿y por qué? Porque tu mirada está puesta en el pasado. Y yo quiero que consideres tu presente y quiero que consideres lo que yo puedo hacer contigo en el futuro. Y a partir de ese instante, le dije a los hermanos, cuando me invitaron a la siguiente casa de oración, le dije, hermano, no voy a dar mi testimonio. Y me dijeron, no, nosotros queremos el testimonio. Y le digo, no. Ahora no, ahora voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida hoy. Y comencé a hablar de eso y comencé a enseñar. Y entonces me di cuenta, hermano, que es bien fácil vivir en el pasado y no disfrutar lo que tenés en el hoy. No darte cuenta las bendiciones grandes que Dios te da hoy. Te sentaste a la mesa, ¿verdad? Comiste rico, disfruta lo que Dios te dio hoy. ¿Cometiste un error en tu pasado? ¿Quién no ha cometido un error acá? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Usted me quiere juzgar a mí? Júzgueme cuando sea perfecto. Mientras tanto, estamos en la misma, Señor. ¿Sí o no? Pero no me miren así, pues. Efraín. Gracias, Señor, por lo que tengo hoy. Gracias porque tengo un techo donde llegar. Gracias porque tengo comida en la mesa. Gracias porque puedo abrir el refrigerador. Y no hay solamente baking soda, hay algo que tragar. Muestre gratitud como fue José. La opción de ser agradecido con su presente o ser afectado por su pasado. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Hermana, usted que piensa que comprar ese vestido en Metro te lo va a hacer feliz. Ah, después de ese va a haber otro. Y en 4 semanas tampoco le va a quedar. Con tantas pupus de chicharrón aquí en la iglesia. Sea feliz con lo que tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Disfrute lo que tiene hoy. Usted ve su carrito, ¿verdad? Y mira un carro nuevo que para a la par suya y dice, híjole, hermano, un día un carro de eso lo debe. Llora cada vez que hay que hacer un pago. Usted está tranquilo con su carrito, pero es suyo, hermano. Es suyo. Disfrútelo. Goce lo que tiene hoy en día. Goce a sus hijos, aquellos que tienen hijos pequeños. Mira, disfrútenlos. Porque cuando menos se lo imaginen, ya van a estar grandotes. Y nosotros los hombres somos raros. Cuando están pequeños queremos que crezcan los ingratos, porque nos desvelan, porque mucho relajo, porque mucho aquí. Cuando están grandotes queremos que vuelvan otra vez a ser pequeños. Por eso es que se enamoran tanto de los nietos. José tenía la opción de ser agradecido con su presente o ser afectado por su pasado. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Hermana Tere lo dijo perfectamente bien este mediodía. Porque más de alguna persona le puede venir a preguntar, hermano, y si le regresa, ¿qué le importa a usted? Ella dijo, yo quiero dar gracias por today, dijo la hermana. Quiero dar gracias por hoy, porque este día yo estoy bien, estoy sana. Entonces, démosle gracias a Dios por la hora. ¿Qué pasa mañana? Who cares? ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. El mañana está en la mano de Dios. Pensemos en el hoy. Planifiquemos porque hay que planificar si es que llegamos, mano. Si es que llegamos. Yo le decía a una persona hace poco, acá. Y le digo, hermana, ¿qué edad tiene usted? Y me dijo su edad. Eran como 200 años. Y le digo, mamacita, y a esta edad,
a sus 200 años. Usted me está viniendo a mí a contar sus problemas. ¿Y por qué? Ay, pastores, que los problemas no se acaban. Sí, hermana. Lo que pasa es que usted está tan enamorada de los problemas porque por 180 los ha venido resolviendo usted. Y usted resuelve los de su tío, los de su primo, los de su abuelo, los de su bisabuelo, los de esto, los de... No, hombre, yo que usted en Cuba estuviera, le dije. Allá me están llamando, no funcionan los teléfonos allá. El reloj en Cuba no sirve. Viva, hombre. O se pasa el resto de su vida resolviendo la dificultad. Porque le voy a decir una cosa, una de las cosas que yo he aprendido en el ministerio. He aprendido. Porque antes cada problema suyo era mi problema. Así como lo oí. Cada problema suyo era mi problema. Y yo tenía mi querido doctor, mi querido doctor Julio Díaz, que todos los domingos me venía a tomar la presión. Y bien disparada la presión. Se tomó la pastilla. Sí, me la tomé, mi doc. Qué raro, y tiene disparado usted. Y bueno, yo atiendo personas, esto, lo otro. Un día fui a visitar al doctor de familia y le digo, fíjese doctor que todos los domingos le prohíbo, me dijo, que te tomes la presión el día domingo. Y le dije, ¿y por qué? Porque es tu peor día de la semana. Emocionalmente estás peor. Imaginen lo que hacen ustedes. Pero entonces he tenido que aprender, ¿verdad? Porque antes me llevaba cada pequeño problemita. Sí, gracias a Dios. Sí, porque, claro, el corazón de pastor es así, ¿verdad? Uno quiere llevarse cada situación y algunas veces, y me sigue pasando, por ejemplo, yo tengo el teléfono, vea que el hermano, le voy a llamar, ay, dije yo, pero eso va a ser un problema más encima. Y al ratito, ay, a aquel hermano le voy, hay otro problemita encima, porque hay 500. En primer lugar, yo no los puedo resolver todos, él sí, yo no. Pero esto es un problema. O pasamos pensando en todas las dificultades que hemos pasado en la vida, o comenzamos a darle gracias a Dios por las cosas que están pasando hoy. Por lo que Él ha hecho hoy. Este día tenemos que comer. Mañana vamos a confiar en Dios. En tercer lugar, José tenía la opción de creer o de no creer a las promesas de Dios. ¿Recuerda usted los sueños de José? Ahora, Dios nunca le dijo a José que sería fácil. Dios nunca le dijo que no vendrían tormentas. Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Hermano, confíe en Dios y no en las circunstancias. Las circunstancias no significan nada para Dios. Confíe en Él. Es que usted no sabe el problema que yo tengo. Sí, pero quite la mirada del problema y póngalo en Él. Y entonces va a ver las cosas de una manera distinta. Dios es el Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro. Tu pasado te forma, tu presente te enseña, tu futuro está en las manos de Dios y está seguro. Dicen que depresión es el exceso de pasado, estrés es el exceso de presente y ansiedad es el exceso de futuro. Confiemos en Dios, amados míos, lo que venga mañana está en las manos del Señor. Es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. La vida no es justa. Pero Dios sí es justo. Y hay situaciones y dificultades y tormentas en la vida que te están moldeando. Dios las ha permitido, pero Él tiene un plan. Dios está trabajando detrás del escenario para bendición tuya. Dios está trabajando detrás del escenario para bendición tuya. José tenía la opción de creer a las promesas o de no creerlas. Y en esta noche, en esta tarde, usted tiene la misma opción de decir, Señor, quiero creer a tu palabra. Las heridas Dios las va a sanar. Piense, hermano. Hay personas que tienen actitudes que los hacen ver como si no fueran normales. En serio. Hay personas que tienen actitudes que los hacen ver como si no fueran normales, si no fueran creyentes. Usted no puede pasar rumiando la misma cosa el resto de su vida. Reconozca lo que pasó. Sí, sí, esto fue lo que pasó. Lo siento. Lamento mucho lo que pasó. No puedo remediar el pasado. Pero una cosa sí puedo hacer. Puedo cambiar mi presente. Y comenzar a trabajar en el nombre de Dios en mi futuro. Y eso es lo maravilloso del Señor. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. La vida no es justa. Situaciones complicadas van a pasar a tu vida. Una muchacha me estaba comentando de Colombia. Esta señorita que tenía 7 años de ser novia con este jovencito maravilloso que tocaba la guitarra en una iglesia allá en Colombia. Ella era corista. Y estaban preparando su matrimonio, el amor de su vida, su primer novio. Y en un accidente de moto, se mató el joven. Está devastada ella. Está devastada. Piensa que su vida se truncó. Piensa que ya no hay futuro. Yo soy muy sensible con estas cosas porque uno, digo, pues, ¿verdad?, tiene que ponerse en los zapatos de la persona, pero al mismo tiempo soy práctico. Y le digo, hermana, su esperanza estaba puesta en su novio, no en Dios. Lamentamos mucho lo que le pasó a su novio, pero la Biblia dice que morir es ganancia, dice la palabra. Y que apreciada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Su novio está en un mejor lugar que en el que se encuentra usted en este instante. Pero pensar que se le acabó la vida, eso es falta de confianza en Dios. Preso puede estar usted y debe tener la confianza el siguiente día que algo puede cambiar. En medio de la tormenta podemos estar. Saque la cabeza por la ventana a ver si llega el sol. Si está en Vancouver le va a costar un poquito, pero siga sacándola. Siga sacándola. Hay personas que dicen, qué bonito está el día, hay sol. Whatever. Todos los días son bonitos porque Dios los hizo. Que a usted no le gusta la lluvia, eso con todos 100 pesos, ¿verdad? Y usted dice, ah, sí, pero como usted no trabaja en la construcción. No, pero yo pagué el precio y el sacrificio. Y la opción también la tuvo usted. Usted prefirió la vagancia. Usted prefirió la fregadera. Usted prefirió chupar. Las cosas en la vida son así. Las cosas en la vida son así. Y difícil. Una jovencita, su mamá, la única que trabaja en la casa, son 4 hermanas, le da una parálisis a la señora, va a parar al hospital, le ponen tubos a la señora, ella es la hermana mayor, las otras 3 hermanas menores no quieren que desconecten a su mamá. Y los médicos dicen, ya no hay más nada que hacer. Creyentes. Y los 3 hermanas pequeñas dicen, no, 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 esperemos un milagro, esperemos un milagro, esperemos un milagro. Y la hermana mayor me pregunta, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le va a decir usted a ella qué hacer? Mis hermanas no quieren. Los médicos dicen que soy yo quien tengo que tomar la decisión. ¿Por qué Dios me hace esto? Falleció la señora. Falleció. La vida no es justa, pero Dios sí. Que no te quepa duda, que no le quepa la más mínima duda, que Dios está detrás trabajando para su beneficio. Ahora, tenemos las mismas opciones que tuvo José. O le permitimos a nuestro pasado que nos haga una desgracia, o confiamos en Dios. Una de dos. Un nuevo país, nueva gente, sin familia, como esclavo, ¿qué haces ahora? ¿Pensar en todo el mal que te causaron otras personas? Y luego tener depresión, y luego tener insomnio, y luego tener enfermedades, porque te la has pasado pensando qué mal me hizo este hombre, qué mal me hizo esta mujer. O darle la vuelta a la página y comenzar a vivir. Tienes la opción de darle gracias a Dios por tu presente o seguir lamentándote por tu futuro. Y tienes la opción de creer a Dios su promesa y decir, en el nombre del Señor vamos a salir adelante, hombre. Vamos a salir. Mira, si Dios nos ha sacado de otra, nos va a sacar de esta también, hombre. Confiemos en el Señor. Creamos en Dios. Que no te falte la fe, creamos, hermano, vamos adelante. Y si Dios nos pone ciertos obstáculos, es porque de algo nos está librando. ¿No es cierto? De algo nos está librando. No se decepcione porque la mandó a pasar el muchacho, hombre. No se decepcione de esas cosas. Levante su mirada y siga caminando. Si el Evangelio, las cosas son así, hermano. Confíe a las promesas divinas. La vida no es justa, pero Dios sí es justo. Las promesas de Dios son reales. Y una de las promesas más maravillosas de Dios es su bendita presencia entre nosotros. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Padre, hay tantas y tantas personas que sufren por su pasado. Tantas y tanta gente, Señor, en este mundo, que todavía no pueden dar la vuelta a la página en sus vidas y confiar en ti. Yo te ruego, Padre Santo, que el mensaje de esta hora, pensando en la vida de José, un candidato perfecto para vivir en una depresión eterna, un candidato perfecto para quejarse el resto de sus días, un candidato perfecto para culpar a sus hermanos por sus desgracias. Sin embargo, José decidió poner la mirada en Dios. José decidió agradecer a Dios por su presente. José decidió confiar en las promesas eternas. Y vemos la mano de Dios en la vida de este hombre y la presencia real de Dios en la vida de este hombre. Señor, sin lugar a dudas, que cuando confiamos en ti la vida es diferente. Sin lugar a dudas, Señor, que cuando depositamos nuestra fe en tus promesas, vemos la vida distinta. Gracias, Señor, por habernos encontrado en el camino. Gracias por tu mano preciosa, Señor, rescatándonos. Perdona nuestras quejas. Perdona nuestros lamentos y nuestro lloro, sin reconocer que tú estabas trabajando detrás de los problemas para forjar nuestro carácter, para moldear nuestra personalidad y para acrecentar nuestra fe. Ahora nos damos cuenta que nunca nos dejaste, que siempre estuviste allí con nosotros, Señor. Gracias por las lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos. No queremos ir a casa en esta tarde sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor de su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como su Salvador, como su Señor, mira, hoy es un buen momento. Ábrale su corazón a Jesús. Invite a Cristo a ser parte de usted. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y en esta noche yo quiero recibirte como el Señor de mi vida. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por poner tu cuerpo y por derramar tu sangre por mis pecados. Te recibo como el Señor, como el Salvador de mi vida. Si hay alguna persona entre nosotros que quiere entregarle su vida a Cristo, hay consejeros que están alrededor nuestro que pueden ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet, a través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su bendita palabra. Señor, gracias por este día, porque nos has permitido estar todo el día en tu casa. Ahora te pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Y bendice a tu pueblo, Señor, hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá,
Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.